sesión con y en él, 100% espíritu puro de quien fuera el Maestro Jesús. Y voy a abrir paso a Adrián para que dé una pequeña introducción del tema como interlocutor de la sesión.
Vamos a tratar los años perdidos de Jesús. Con los años perdidos de Jesús hace referencia al periodo indocumentado entre la infancia de Jesús y el comienzo de su ministerio según relata el Nuevo Testamento. Los evangelios relatan el nacimiento de Jesús y el subsiguiente viaje a Egipto para librarse de la furia de Herodes. Hay una referencia general a que María y el joven Jesús vivieron en Nazaret. También hay un relato aislado de la visita de José y María y Jesús a la ciudad de Jerusalén para celebrar la Pascua, cuando Jesús tenía 12 años de edad. Y después de este periodo hay una laguna en la historia que cubre 18 años en la vida de Cristo, desde los 12 hasta los 30 años. Aparte de la alusión genérica de que Jesús avanzaba en sabiduría, estatura y en favor de Dios y el hombre, la Biblia no dice nada más acerca de la vida de Jesús durante este periodo de tiempo. Una suposición común entre los cristianos es que Jesús simplemente vivió en Nazaret durante ese periodo. Y ya está.
Muy bien. Vamos a arrancar entonces. Voy a intencionar directamente al maestro, como para que dé su propia explicación al tema. Arrancamos. Siempre a todos, queridos hermanos, siempre agradezco toda oportunidad que se me brinde para lograr aclarar algunos malentendidos que se pudieron causar con los años de los años a los referentes de lo que fuera mi vida. Vida que al fin y al cabo no la considero tan relevante. Considero más relevante la palabra. Gracias a todos.
Bienvenido,
por permitirme
maestro.
Asistir. Gracias. Quiero empezar dando, querido hermano, un pequeño mensaje. Un pequeñísimo mensaje. Que para mí es importante transmitir. Cuando yo encarno, cuando yo comienzo a crecer, soy quien soy, fui quien fui. Gracias. Sobre todo gracias a las bendiciones, a las palabras, a las enseñanzas y al amor de quien fuera mi queridísima madre. Mi madre, biológica, por supuesto, era una apasionada, además de una experta en teosofía, conocía muchas cosas sobre la religión, amaba el tema. Se ha dicho en distintas oportunidades que los grandes maestros se forman desde las grandes curiosidades. La persona que incentivó esa curiosidad en mi interior fue mi querida madre, cuyo espíritu se llama Nianel. me enseñó a amar, me enseñó a respetar, pero sobre todo y por encima de todo, no sería quien fui si no me hubiera motivado en esa curiosidad, querer conocer sobre religiones, sobre filosofía, sobre ética, sobre lo que pensamos que es correcto, sobre lo que hoy vosotros llamáis preconceptos, que entonces yo lo llamaba de otra manera. Todas estas cosas yo me interesé gracias a su figura maternal, gracias a su gran obra. Fui quien fui. Ella, desde muy pequeño, me enseñó a preguntarme el porqué de las cosas, el porqué de todo. Yo era muy inquieto de pequeño, no era para nada el niño perfecto, responsable, que tal vez han querido dar con la imagen, sino yo era travieso, rebelde, tenía un carácter fuerte, tenía mis propias ideas, mis propios pensamientos. Yo no era ni fui en toda esa vida una persona frágil de carácter. A pesar de mis mensajes, a pesar de mi palabra, todo eso lo fui aprendiendo, moldeando y modificando a medida que fui aprendiendo religiones y filosofías distintas. Porque yo tenía un carácter muy fuerte. Y es que pensadlo, ¿quién hubiera podido unir a tanta gente en una causa, enseñar lo que yo enseñé, si no hubiera tenido el carácter fuerte? Tuve el carácter fuerte para confrontar, que no para enfrentar. Cuando yo era pequeño, tenía mis dejes de ego. No era un niño perfecto. Tenía mis dejes de ego. Tenía un contacto elevadísimo, tanto con mi yo superior como con mi padre. Pero no dejaba de tener mis roles del ego. No dejaba de tener mi propio carácter. No dejaba de tener, pues, el típico ego de niño, de cualquier niño. Y fue mi madre quien me enseñó a amar, a respetar, a valorar. Hoy por hoy, si vuestra generación es como es, y no la prejuzgo ni la etiqueto, cada uno que le ponga la etiqueta que quiera, es por los padres. Es por los padres. Los padres son el 70%, el 80% de un niño. De un niño. Si vuestras generaciones son buenas o son malas, yo no las voy a prejuzgar ni etiquetas nunca. Mas también os digo que no etiquetéis. Pero de cierto os digo a todos que son el fruto, tanto para bien como para mal, de sus padres. Así como yo lo fui de mi queridísima madre. Aprendí, crecí y me motivó. Desde muy pequeño ya sentía la curiosidad sobre el alma, la curiosidad sobre quién somos, para qué estamos aquí, qué debemos enseñar y qué hemos venido a hacer. Desde muy pequeño yo era rebelde, rebelde con las leyes, rebelde con la política, con el gobierno. Más tarde, mucho más tarde, fue cuando entendí que yo había venido a cumplir la ley, nunca a romperla. Más tarde, mucho más tarde, porque de pequeño no pensaba así. A medida que crecí, me convertí en un pequeño experto de la religión y de la teosofía, de muy pequeño, ya lo era. Muchos os pensáis que yo daba las respuestas que daba a mi edad de 12 años, porque tenía un contacto muy muy elevado con mi padre. De cierto os digo a todos que yo tenía un concepto elevado con él, pero que el concepto más elevado lo logré cuando aprendí las distintas filosofías, las distintas ideas, los distintos conceptos, pero que para entonces no tenía un concepto tan elevado. Muchas respuestas las daba desde mi coherencia, otras respuestas las daba desde lo que me enseñó mi madre, pero pues sobre todo tenía un conocimiento teosófico muy grande para mi época, para mi edad. No porque supiera más que los doctores especializados, sino porque de bien pequeño mi vida había girado en torno a eso. Si bien había aprendido el oficio de quien cumplía las veces de mi padre, de José, sobre todo lo que me apasionaba y lo que más aprendí fueron estos temas. Por eso conocía sobre tanto, ya de tan pequeño. Cuando yo, a mi edad de 12 años, hablo con los doctores en el templo, los prejuzgué desde mi rol del ego. Los reconozco. Tuve un deje de ego en ese momento, porque sentí decepción, y la decepción proviene de las expectativas. Me moría de ganas de poder hablar de tú a tú con los mayores expertos del tema que más me interesaba en la época. Y cuando por fin hago mis sueños realidad, no sin antes desobedecer las órdenes de María y de José, me doy cuenta de que esas personas tenían un concepto mucho más primitivo del que yo pensaba. Aprendí muchísimas cosas de ellos. Aprendí del daño que hace el dogma. Me enseñaron muchas cosas. Cierto es que yo desconocía, pero yo debatía con ellos. ¿Por qué ya mi querida madre me había comentado "Vigila, querido hijo, porque las enseñanzas que se dan muchas veces son perniciosas, porque acometen contra el sentido común, porque son dogmáticas, y cuando yo hablaba con los doctores yo les decía si Dios es todo amor. No castiga. Entonces, ¿por qué teméis por vuestros pecados? ¿Por qué temer por el castigo de Él y no por vuestros propios actos? ¿Por qué dejáis en manos de terceros algo que es implícitamente responsabilidad vuestra? No es responsabilidad de Dios juzgar. Es responsabilidad vuestra aceptar vuestros errores, que vosotros llamáis pecados, pero que no tienen culpa. Se asumen, se aceptan, se contemplan. Porque la persona que se corrige está en manos del querido Padre. Mas la persona que prolonga su pecado va a ser destruido, pero no por Dios. Sino por su propia culpa. Les decía ¿por qué orar en un templo? ¿Por qué no mezclarse con la gente? ¿Por qué estar aislado de todo el mundo? Para conectarse con el Padre no es necesario vivir fuera ni vivir dentro ni vivir en un templo ni vivir en una sinagoga, porque el Padre no se encuentra fuera ni dentro, ni en un templo, porque el Padre se encuentra dentro de nosotros mismos. Somos nosotros, con nuestros actos altruistas, con nuestro amor desinteresado, los que nos mostramos dignos de Él. Pero el amor es estéril. Si uno no se mezcla con los demás, porque el único amor que sirve no es el amor que se siente, es el amor que da. El amor hecho obra. Eso fue lo que les expliqué a mi tierna edad de 12 años. Y todo lo que dije no lo aprendí en otro país. Por eso reivindico la figura de la querida María. Esa es mi pequeña introducción.
Bien, maestro. Nos habíamos quedado por el periodo que usted sale de viaje a los 12 años. Y si nos puede contar qué fue lo primero que hizo exactamente.
José era muy amigo. Tenía una relación muy profunda con una persona llamada Zebedeo, quien sería el propio Padre. De mi discípulo amado, el querido Juan, el querido Jonathan. Yo le dije a él, conversaba, dialogaba, porque teníamos una fuerte relación. Yo le decía que me sentía atado, que sentía que tenía que aprender, que había aprendido mucho de mi madre, que la amaba, que la respetaba, que no quería hacerla sufrir, pero que me limitaba. Entendía que quería ser protectora, pero me cortaba las alas. Yo quería hacer algo para lo cual entendía que había venido. No era más que dar la palabra de mi padre, pero yo sabía que no estaba preparado. Para yo estar preparado tenía que viajar, tenía que conocer. Yo era consciente que más allá, en otras fronteras, en otros lugares, en otros reinos, había personas tan sabias, tan y tan sabias, como mi madre, y mucho más sabias que yo, que podían enseñarme, que podían darme el conocimiento que anhelaba, esa curiosidad que la propia madre mía me había insuflado. Fue a la vez su, entre comillas, traición, porque decido dejarla de lado. No por nada, solo por eso sentía que me cortaba las alas. Yo hablaba con el querido Zebedeo. Él me acompañaba muchas veces a la sinagoga. Aprendí muchas cosas en Jerusalén. Aprendí muchas cosas sobre Dios que yo después pude modificar. A Zebedeo yo le decía: solo confío en ti para esto. Sé que puedes ayudarme. Sé que puedes hacerlo. Él era pescador. Él conocía las vías marítimas. Me embarqué con él en un viaje para conocer otras culturas, otras historias. Me embarqué sin el permiso de María y José, pero debía hacerlo porque sabía que ellos no me lo iban a permitir. Viajé con 12 años y estuve 9 meses conociendo la tradición druida. Y celta. Aprendí formas distintas de entender a Dios. Aprendí la paciencia, que yo entonces no tenía. Aprendí muchas cosas allá. Cosas que no voy a pararme a matizar porque tenemos tiempo limitado por el querido hermano que hace de receptáculo. Pero regresé a los 9 meses y había aprendido mucho. Me disculpé delante de María y delante de José. Sé que me he equivocado. Para vuestra opinión. Pero también sé que no me he equivocado para la opinión de mi padre. Esas fueron mis palabras en ese momento. Asumo mi responsabilidad. Pero tengo que saber y tengo que conocer. Rompieron a llorar. Tuve una charla muy profunda con mi querida madre. Le supliqué que me dejara marchar, que quería emprender un nuevo viaje, que lo iba a hacer solo, que no iba a ir con el querido Cebedeo, que es que yo había sido mi primera toma de contacto, pero que esta vez tenía que aprender a valerme solo. Ella lo entendió, no sin lágrimas en los ojos. Para entonces yo ya tenía 14 años. Le dije, ya soy adulto. Aquel viaje me cambió, pero todavía no soy digno de mi padre. Sé que más allá, más al este, más al sur, hay enseñanzas, hay culturas, y voy a aprender más de lo que he aprendido. Así que partí. Esa sería la última vez que yo vería a José. Cuando yo volviera, él ya habría desencarnado. Así que partí. En aquel entonces había 1 conexión muy grande de rutas comerciales. Con la India. Así que ese era mi rumbo. Ese fue mi camino. Ese fue mi rumbo. Aprendí de los arios. Aprendí de las ideas brahmanistas, con la cual no comulgaba, pero me enseñaron y me acogieron. Viví mucho tiempo con los grandes sabios. Estaban encantados de tener un nuevo discípulo, y más uno tan avanzado, decían, como yo. no comulgaba con la idea del karma de los brahmanistas. Ellos hablaban de un karma de culpa a pagar, en el que justificaban todo mediante el karma. Yo debatía con ellos, aprendí el concepto de karma, que no estaba en mi vocabulario, pero lo adapté a mi manera. Yo hablaba con los brahmanistas, pero no tiene sentido que sea una culpa a pagar. Si Dios no castiga, en cambio, soy consciente que de las malas experiencias y de lo negativo se aprende. Por eso entiendo el concepto de karma como una lección a aprender. Formé, desarrollé algunas ideas importantes, importantes para mí, y me marché. Hacia una leyenda viva, como es hoy el Himalaya, donde pude aprender del verdadero budismo, de las ideas del querido Siddhartha, que habían quedado contempladas. Me enseñaron una perspectiva diametralmente opuesta al karma. Antes de yo haber entendido, aprendido esos conceptos, ya para entonces había dado mi definición de karma exacto, tal cual me lo enseñaron. Los budistas que me enseñaron tanto. Aprendí la meditación. Anteriormente los brahmanistas me habían enseñado a leer. Distintos pergaminos. Aprendí a cultivar la paciencia. Aprendí la meditación. A medida que iba viajando, iba elevándome en consonancia con mi padre. Lo que vosotros digáis, que llegué a aumentar mi grado de tetán operante. Fui conectándome cada vez más con mi padre. Aprendí la iluminación. Hubo un momento concreto mientras estuve en esa montaña sagrada en que me conecté con mi padre por primera vez, como si fuera que estoy hablando con cada uno de vosotros, queridos hermanos. Me dijo: que yo no era el elegido, que el elegido era el planeta, porque era necesario que todos aprendieran de la palabra. Después de esa experiencia, me levanto, les agradezco a todos las enseñanzas. Y les digo: aprendí. todo lo que tenía que haber aprendido aquí. Pero mi camino ha de continuar. Viajé a más lugares. Viajé a Persia. Aprendí sobre distintas divinidades. Les enseñé. La no importancia de algunos conceptos que predicaban. Y a medida que fui pasando por países, por lugares, no solo que fui aprendiendo, sino que fui predicando. Empecé mi predicación. Antes de volver a Nazaret, yo ya había predicado.
¿Qué edad tenía
ahí? Cuando yo vuelvo a la edad de 29 años. Pero mi viaje no fue constante, sino que fui volviendo a Nazaret de tanto en tanto. De tanto en tanto. Viajé, como dije, por Persia. Viajé hasta Atenas, donde pude charlar con grandes sabios. Me enseñaron sobre ética. Aprendí tantas cosas en distintos lugares que después aplicaría en mis discursos, en mis charlas. Viajé hasta Egipto. Viajé a muchos lugares. Y aprendí mucho. No estuve estático. Y dejé escritos, entre comillas, escritos que se harían más tarde de mi estancia allí, en esas tierras, en algunas de esas tierras. Agradezco que todo el mundo me acogió mucho y entendieron que humildemente solo tenía ganas de aprender. El gran maestro, antes de enseñar, tuvo que aprender. Y mientras sigue enseñando, sigue aprendiendo. Por eso cuando comencé a predicar, continué aprendiendo de cada uno de mis discípulos que me seguían. Esa sería mi historia. Esa sería mi historia.
¿Da tiempo para preguntas?
Apenas un par, porque el receptáculo está bastante cansado, querido hermano.
Vale. ¿A usted la India se lo conoció como el Santo Isa?
Sí, así es. Te lo confirmo.
¿Cuántos idiomas conocía?
Con sus distintas variables y variantes, pudieron ser 13.
¿Existen hoy en día manuscritos que reflejen con buena fiabilidad sus años perdidos?
Te voy a contestar, querido hermano, con una frase. Vosotros le llamáis mis años perdidos. Yo digo que no hay nada de perdido, porque fueron mis años más provechosos, cuando todos os habéis centrado en lo que yo predicaba y os habéis olvidado de lo que yo aprendía. Porque necesitáis maestros, porque necesitáis gurús. Pero eso os lo ponéis a vosotros mismos, por vuestra propia inseguridad. Yo te contesto, querido hermano, que hay, os habéis limitado a estudiar tanto mi vida, que habéis logrado detallar con bastante exactitud esos supuestos años perdidos. Y conocéis más, paradójicamente, de mis años perdidos que de mis años de predicador. Porque muchos estudiosos han querido estudiar mi vida y se han olvidado del mensaje, se han olvidado de la palabra, y han estudiado antes mis años perdidos, han estudiado antes mi vida que estudiar mi palabra.
¿Se enamoró de alguna mujer o tuvo descendencia en esos años o en toda su vida?
No tuve descendencia. Pero no porque no hubiera querido, como contrariamente se puede creer, sino porque entendí que era un limitante en mi misión y que mi misión estaba por encima de eso. Mas no quiero decir que no me enamorara, porque el amor personal yo lo viví en mis carnes como cualquier hombre, porque era un hombre como cualquiera.
Cuando habla de que aprendió de los druidas y los celtas, ¿fue en Inglaterra?
Sí, te lo confirmo. ¿Una pregunta más?
Perfecto. ¿Era conocedor o tuvo contacto con extraterrestres en esos 18 años?
Contacto no tuve, pero tonto no era. Lo dejo ahí. Gracias a todos por haberme permitido expresarme. Quiero dejar con toda mi compasión descansar a este queridísimo receptáculo, hermano mío. Gracias a todo el mundo, gracias a todos, porque vuestra labor, sinceramente, es impagable. Hasta todo momento y toda mi luz crística.
Hasta todo momento. Muchas gracias.